Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Ana Pastor, elegida nueva presidenta del Congreso de los Diputados. Cámara Baja, Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos lo ha hecho posible. 169 votos para que Ana Pastor sea la presidenta de la Cámara Baja de la duodécima legislatura. Así anunciaba el resultado la presidenta de la Mesa de Edad, María Teresa de Lara.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 349. 169 a favor de doña Ana María Pastor Julián, 155 a favor de don Pachi López Álvarez, 25 votos en blanco. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda en consecuencia proclamada presidente del Congreso de los Diputados la diputada doña Ana María Pastor Julián.
En estos momentos se votan los cuatro vicepresidentes de la mesa de la Cámara. Uno será la vicepresidencia primera para Ignacio Prendes de Ciudadanos. Las otras se repartirán entre PSOE, Podemos y Partido Popular.
Gracias, Noelia. Entre tanto, Pío García Escudero ha sido reelegido presidente del Senado con la mayoría absoluta del Partido Popular.
Señorías, vamos a dar el resultado del escrutinio. Votos emitidos, 263. El señor excelentísimo Pío García Escudero, 151 votos. Mirenuna y Gorrochategui, 20 votos. Y en blanco, 92. En consecuencia, al haber obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara acreditados, ha resultado elegido presidente del Senado el excelentísimo señor don Pío García Escudero.
Más cosas. La bolsa española continúa registrando el mejor comportamiento en el viejo continente en una jornada de caídas y color rojo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es. El IBEX pierde ahora mismo un 0,60%, 8.470 puntos. Un comportamiento que contrasta con el 1,60 que pierde Italia, el 1,25 que cae Alemania o el 0,85% que pierde en estos momentos la bolsa francesa. Hay que destacar varios valores en el comportamiento del IBEX 35. ArcelorMittal es el farolillo rojo con una caída de algo más del 3%, mientras el Banco Popular retrocede un 2,65%. En el lado contrario, Indra registra el mejor comportamiento al ganar el 2,40%. Jornada, a pesar del color rojo, de poco movimiento, en la que la prima de riesgo está cayendo con fuerza más de un 4% hasta el entorno de los 121 puntos básicos. En cuanto al euro, la moneda única apenas se mueve frente al dólar y se cambia por 1,10.
Gracias, Pablo. La Guardia Civil ha detenido a los integrantes de un grupo especializado en el hurto a ancianos mediante el método del abrazo y la muleta. Actuaban en Madrid y Toledo. Escuchan a una portavoz de la Guardia Civil.
Principalmente seleccionan a ancianos y es por el método del abrazo cariñoso. En este caso lo que hacen es que les demandan una información y cuando se marchan les solicitan un abrazo y en ese momento lo que hacen es quitarles los efectos de valor, principalmente las joyas que lleven encima. Y es que entran en los comercios pidiendo a las personas, pues alegando que tienen una persona con enfermedad, llevan un papel en el que explican cuál es la enfermedad y lo que hacen es que colocan ese folio encima del móvil mientras entretienen a la gente. Y cuando se marchan, cogen el papel con el móvil debajo y, claro, te quedas sin el móvil y sin saber quién ha sido.
Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé para esta jornada en la Comunidad de Madrid temperaturas en aumento, con máximas de 40 grados en el sur, Vegas y Oeste. Los expertos llaman la atención sobre los grupos de riesgo, los más expuestos ante las altas temperaturas. Antonio Cabezas es médico supervisor de SAMUR Protección Civil.
Hay una serie de grupos de riesgo, de especial riesgo, que son las personas mayores de 65 años, los niños menores de 5 años, las personas obesas y algunas personas con ciertas patologías, sobre todo patologías y enfermedades cardíacas, con hipertensión, problemas renales, en fin, toda esta serie de cosas. Lógicamente, lo que hay que hacer es que estas personas que sí están en más riesgo, a lo mejor que los demás, pues tienen que procurar no salir en las horas centrales, no hacer ejercicio en esos momentos.
Pues hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sea la 1 en punto de la tarde. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos pendiente la segunda parte de Madrileños por el Mundo con Paloma Ferré, pero antes llega Belén, la regaladora.
Sí, regaladora, avanzadora, portavoz del oyente. Hoy puedo ser un todo
un mix.
¿Por qué? Puedo ser un mix, pues porque...
¿Hay oyentes que portavocean? ¿Piden
nos
portavoz?
Escrito, nos ha escrito Elizabeth, pero vamos, ajá, ya se lo he aclarado y además lo habéis aclarado después vosotras. Que nos decía Elizabeth que se estaba escuchando, que no entendía a qué pulserita os referíais. Cuando hablabais de la pulserita, yo le he especificado a través del correo electrónico hoy arroba ondamadrid.es, que era la pulsera del todo incluido. De
exacto,
los,
ahora las agencias de viajes te ofrecen packs en el que va todo incluido por un precio cerrado y tasado. Tienes posibilidad de viajar al Caribe y te entra el viaje, el hotel, las comidas, la discoteca, las copas, las excursiones, todo por un precio cerrado y bastante ajustadito. Y entonces te ponen una pulserita, por eso decimos lo de la pulserita, te ponen una pulserita para que sepan que formas parte del convoy este que va al precio cerrado, y por eso se les llama los viajes de la pulserita.
Así que aclarado queda para Elizabeth a través del correo electrónico y para todos aquellos que nos hayan escuchado y que se hayan quedado con esa duda. Como avanzadora, te cuento que desde luego que vas a seguir con Paloma Ferre, que vamos a viajar a nuestro siguiente destino, que todavía está en la incógnita, porque no queremos desvelarlo, pero que también vamos a cocinar, y hoy lo vamos a hacer buscando un risotto en una trattoria, la Trattoria Sant'Arcangelo, que está ahí en la zona de Retiro, muy cerquita también de la Iglesia de los Jerónimos, el lugar que hoy vamos a visitar, y por cierto que hoy en teatro también vas a tener un montaje muy interesante de Illana en el que los chefs se convierten en protagonistas.
Ah, mira,
se
está
llama
muy moda esto
chefs,
del
precisamente.
Chef.
Sí, va un poquito hacia ese camino, hacia los chefs estrellas, que a lo mejor salen un poquito estrellados en este montaje. De momento no digo nada, pero ya sabemos que Illana es sinónimo de diversión. Y ahora sí que sí, llega también Belén la regaladora.
Sí, ¿y qué vas a regalar hoy?
Hoy tengo de todo un poco. Hoy vengo muy clásica. Hoy vengo además muy culta.
Bueno.
Porque lo soy. Paloma se ríe.
Sí.
Esto no sé cómo tomármelo.
No sé, yo tampoco.
Súper bien todo.
Ah, vale, todo súper bien. Venga, entonces yo sigo mi papel.
Vale.
Porque hoy vamos a hablar de nuevo de ese gran autor que junto a Cervantes está siendo homenajeado por todo lo alto, precisamente en este año 2016. Vamos a hablar de William Shakespeare y vamos a hablar de un evento vinculado a Cinesa, que ya sabéis que les gusta esto, de no proyectar solo películas, sino conectar en directo, por ejemplo, como va a ser este caso, con un teatro, el Teatro Almeida de Londres, para disfrutar de la representación teatral que nosotros vamos a ver en pantalla grande, en este caso de Ricardo III. ¿Y quiénes van a estar en ese escenario, en el Teatro Almeida de Londres? Pues nada más y nada menos que Ralph Fiennes, como papel fundamental, papel protagonista, y Vanessa Redgrave. Estamos hablando de dos grandes.
Pues sí, de la historia de la cinematografía, de entrada.
Y que vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de escuchar sus voces originales, sus voces en inglés, porque ya sabéis que en estos eventos, en estas proyecciones, buscamos esa lengua de origen. Así que todos aquellos que queráis disfrutar este jueves a las 8:45 de la tarde de esa representación que nosotros vamos a ver en pantalla grande en el Cinesa Proyecciones, aquí en Madrid, tan solo tenéis que llamar al número de teléfono, el 900 10 30 63, teléfono gratuito 900 10 30 63. Recuerdo los datos prácticos: jueves 8:45 de la tarde, Cinesa Proyecciones, Ricardo III, conexión en directo con el Teatro Almeida de Londres. ¿Tengo que hacer pregunta o, como es mi segundo día después de vacaciones, puedo ser generosa?
No sé cuántas entradas son.
Cuatro dobles.
Venga, pregunta. Para las preguntas que haces.
Venga, pues mira, hoy voy a hacer una cosa sobre todo para que me dé tiempo a llegar hasta el otro lado del teléfono.
Venga.
En mi línea. Preguntas súper difíciles, ¿vale?
Venga.
Teléfono gratuito 910-30-63. Nos queda un destino de Madrileños por el Mundo.
Sí.
Todavía no hemos dicho cuál es, pero Paloma Ferre lo va a decir enseguida. Con que me digáis ese destino, podéis haceros con una de estas entradas.
Hala, pues ya sal zumbando. Tenemos pista musical.
Bueno, las pistas musicales de Juanjo Ceballos a veces se las traen. Yo esperaría lo que dijera Paloma Ferre, pero oye,
vale.
910-30-63.
Pues al zumbando, que Ferre está a punto ya. La estoy sujetando para que no lo diga. Porque ya saben ustedes que esta noche hay madrileños por el mundo. A las 9:30 tenemos estreno, ya hemos hablado de ello. Puerto Rico, que nos vamos a ir.
Playas de la República Dominicana. Es que está muy cerca, en el Caribe, perdón. Con palmeras y nos hemos liado. Pero son playas de la República Dominicana.
República Dominicana, perdón. Puerto Rico será otro día. Pero luego tenemos sesión continua.
Claro.
¿Y a dónde nos vamos? Porque siempre os gusta mucho lo del contraste.
Yo también le digo una cosa. Fíjate, a Belén no le gusta poner pistas difíciles, pero a Juanjo sí, ¿no? Porque sí. Esta musiquita, para adivinar dónde
pues
vamos,
imagínate. ¿Sabes? Si alguien lo acierta.
Bueno, vamos a dar una pista. Dice que es una canción tradicional holandesa.
Ya.
No lo pillan ustedes. Ahí se firmó un importante tratado que nos cambió la vida a los españoles, que estuvo ahí Felipe González firmándolo.
Venga, pues ya están. Ya
a ver si sabemos ya. Y hay un río, que es el río Mosa, que divide la ciudad en dos. Es la segunda ciudad más importante de los Países Bajos. Tiene 123.000 habitantes y
dos
es más cara que la pera.
Dos A's en el nombre, empieza por M, acaba por Teach. En fin, Maastricht.
Eso sí, lo definitivo de la música. Maastricht. Con la música la adivinan ya fijo, ¿eh? Fijo desde su casa, que ya saben lo que estamos hablando. ¿Llama a alguien? No, ¿no? A ver...
Que tenemos que decir primero que es Maastricht.
Ah,
claro.
Pero sí, ya lo podemos decir.
Ya está, mira, ya está cogiendo el teléfono.
Ya está cogiendo el teléfono. Pero bueno, se lo has dicho tú.
Bueno.
¿Esto es el primero que llama?
Son los cuatro primeros que llaman. Hay cuatro entradas dobles. Bueno,
jope,
o sea que
listos.
Nos vamos a Maastricht.
Yo no lo hubiera adivinado en mi vida.
¿Cómo? Que nos vamos a Maastricht.
Maastricht, efectivamente.
Ajá.
Nos vamos a Maastricht. Súper interesante Maastricht. Vamos, que tiene también un pasado... no solamente de la colonia española, sino también un pasado romano. De hecho, tiene un puente todavía romano impresionante sobre el río Mosa, que divide la ciudad. Y la mayoría, bueno, ahí es donde se firmó el famoso Tratado de Maastricht, que desde
exacto.
luego ha cambiado la ciudad. Y luego también otro de los reclamos más importantes de Maastricht es su universidad, que es una universidad buenísima, en la que no es excesivamente caro estudiar y donde van todos los cerebritos de Europa.
Ah,
sí, así que... Y bueno, nuestros madrileños están allí casi todos por trabajo y siguen por trabajo, ¿eh? Porque creo que la relación con los holandeses es un poquito así compleja.
Es que es un país más frío, claro. ¿Dónde vas a comprar?
Los holandeses tienen fama de agarraos.
¿Ah, sí?
¿Sabes? Como los escoceses, sí. Como los catalanes. O sea, tienen fama de agarradillos un poco. Sí, es gente... Y luego son los más altos de Europa.
¿Ah, sí?
Sí.
Esto no lo sabía yo, mira.
Yo creo que es por la cantidad de leche que se bebe, porque desde luego tiene una cantidad de vacas lecheras impresionantes. Y son de la... Sí, sí, son los más altos de Europa, por supuesto... Van en todo en bicicleta. Hay que tener mucho cuidado cuando uno va en Maastricht,
en
porque puedes morir a manos de una bicicleta con tranquilidad. O sea, no hay por todas partes. Y bueno, son los Países Bajos, como su nombre indica, es decir, que son todos
planitos.
Muy planos. No, nada que ver con Madrid, que entre los 42 grados y las cuestas ya.
Sí, lo llevamos un poquito
mal. Lo de la bicicleta
mal,
es un poquito más arriesgado.
Sí.
Pero vamos allí. Y entonces, yo creo que van a conocer cosas muy interesantes de Maastricht. No te esperas esa ciudad holandesa con tanta historia. Y es verdaderamente bonita. Yo creo que... Y es un contraste importante entre el relaxing cup de las playas de la República Dominicana y luego ir al centro de Europa. Yo creo que, por lo menos, la noche de hoy promete y es entretenida. Ya les digo, sí que va a hacer un calor horrible. Ya ni salgan, ni queden, ni nada. Se quedan
total,
en casa.
¿Para qué?
Sí, total, ¿para qué? Si es que lo van a pasar mal.
Reúnanse
si es que no...
en familia a ver madrileños por el mundo.
Exactamente.
Qué bonito.
Exactamente. Y ya, todo por el mundo viaja gratis. Además, seguro que a lo mejor hay gente que hasta tiene la suerte... Oye, es que ahora hay vuelos a Maastricht por 41 euros.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
¿Pero
¿Los
luego
coges
tienes...
con tiempo?
¿Pero luego te dejan colgado o no?
Eso sí, tienes que llevar una mini maleta
¿sí?
y tienes que ir en un mini asiento porque últimamente, Dios mío, cómo se han puesto las compañías con las maletas... Y con la segunda bolsa que no se puede llevar. Y bueno, yo creo que eso habrá que mirarlo un poco porque vamos ya como... como sardinas en lata.
Pues sí, tienes toda la razón, compañera.
Así que yo casi prefiero viajar en las bodegas, ¿sabes? Porque, madre mía, cada vuelo que es de morirse.
Bueno, pues doble sesión hoy en Madrileños por el Mundo. Primero República Dominicana y después Maastricht.
Que si lo ha adivinado alguien, que me lo digan, por favor. Lo ha adivinado alguien. Impresionante.
Impresionante.
Me tienen impresionada, enhorabuena.
Hasta luego, Paloma.
Adiós.
Geniet van al de mensen, ze gaan van tent naar tent. Iedereen is uitgelaten, de stemming is ongekend. De kraan die stroomt op volle kracht, we drinken er nog een. Oktoberfest, dat is voor iedereen, niemand alleen. We zijn er weer bij.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Guau, 70%!
En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés estás de suerte. Tanta que si te encontraras con el genio de la lámpara, no te concedería 3 deseos, te concedería 30. Así es, porque Iberia Express y Viajes El Corte Inglés te ofrecen la posibilidad de conocer los 30 lugares más deseados. La sorprendente Cracovia, Malta y sus playas, la magia de Oslo, la belleza de Santorini y así hasta 30 inolvidables destinos. Y todo con el mejor precio garantizado y con la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Porto nel cuore la mia libertà, a ogni costo la difenderò. Dal tutto, dal niente, dal sempre, dal mai, io la vita la prendo così. Amore lo sai che verrò e che me ne andrò via da qui. E se mi perderò io lo farò per te. All'orizzonte nessuna città, solo nubi di polvere. E anche se solo deserto vedrò, fino a te io camminerò. E se la pioggia cadrà, ascolterò quel che dice, un uomo vivo comunque va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà, come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà, senza avere paura di aver vissuto, senza ombre nell'anima. E dagli assassini tuo amore mi salverà, alla fine del mondo mi porterà, mondo perduto oramai, goodbye. Forse soltanto follia ci sarà, fra le pieghe di un sogno però, questa è la sola pistola che ho per sparare alle nuvole. E anche se non fosse l'America, il posto che domani troverò, tempo di andare si va, senza avere nessuna abitudine, senza avere nessuna pietà. Come pietra lo sai, sto rotolando, nessuno mi fermerà.
Bueno, está Juanjo. Esta vez ha estado muy entonadito, ¿eh? Sí, sí, mucho sí, italiano sí. Para irnos a una trattoria, ¿no?
Sí, a una trattoria, la trattoria Sant'Arcangelo, que está en la calle Moreto número 15, muy, muy cerquita de la iglesia de los Jerónimos, del Retiro, una zona desde luego ideal de nuestro Madrid. Y la verdad es que ya es un referente, ya es muy conocido por todos los madrileños, porque lleva ya más de 15 años precisamente en Madrid, demostrándonos las maravillas de la cocina italiana, que yo creo que es de las favoritas, ¿eh? No solo entre los madrileños, sino aquí en nuestro país. Así que queremos ir buscando en ese menú esos platos ideales, que además los podemos ir relacionando con diferentes regiones de toda Italia.
Manuel Luna es el chef de la Trattoria Sant'Arcangelo. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, tú italiano no eres.
Bueno, digamos que de sangre no, pero de corazón sí.
Ah, claro que sí. ¿Cuánto tiempo llevas ya con la Trattoria Sant'Arcangelo? Mira qué difícil decir la
Trattoria Sant'Arcangelo. Sí. Con la Trattoria Sant'Arcangelo llevo 8 años con ellos.
Bueno, no hay pasta, ni tipo de pasta, ni manera de prepararla que se te resista. Aunque, ¿cuántas clases de maneras de preparar la pasta existen? Esta es panota, ¿eh?
Eso es como el dicho que hay aquí en España, que hay tantas paellas como cocineros existen.
Ajá. Bueno, pues en Italia lo mismo, ¿no?
Son infinitas, claro. Claro.
Lo que sí hay variedad en Italia. Es verdad que muchas veces pensamos en comida italiana y pensamos todos en lo mismo, ¿no? Pero si pensamos en comida española, siendo españoles, sabemos que hay mucha diferencia entre la comida andaluza, por ejemplo, y la comida gallega, o la comida gallega y la comida catalana. En Italia pasa exactamente lo mismo. Hay mucha diferencia entre la cocina de una región de la de otra, ¿no, Manuel?
Sí, la del norte, la del sur, obviamente, son muy distintas.
Y me imagino que a la hora de ir elaborando una carta, lo decíamos, había que ir reflejando un poco la esencia de todo un país. Yo no sé cómo de difícil es hacer una carta que englobe todo un país.
Pues bueno, la verdad, te centras un poco en lo más típico, lo que más refleja la cultura de cada región, y pues esa sería una manera de tener una carta bien completa y que agrade a todos los comensales.
Y habitualmente, ¿cómo son los comensales, diríamos? ¿O cómo somos los comensales cuando nos acercamos a la trattoria? ¿Somos muy de ideas fijas o nos gusta que empecéis a innovar un poquito y a probar nuevos platos?
La verdad que, digamos que hay mitad y mitad. Hay muchos clientes que ya vienen... que hoy quiero comer esto. Hay otros que de repente llegan y dicen, mira, pues venía con la idea de comer esto, pero he visto que han pedido un plato específico en esta mesa y pues me gustaría que me lo expliques un poco y a ver, y a la final terminan convencidos.
O sea que funciona lo de ir mirando a la mesa de al lado a ver lo que piden.
Sí, la gente es muy de mirar.
Y luego digo, a mí deme esto que le acaba de poner al señor, ¿qué es exactamente?
Exactamente, entonces le explicas un poco de qué va el tema, cómo se elabora el plato y a la final terminan convencidos.
Oye, Manuel, ¿y hay alguna región italiana que te encandile más que otra en lo que a cocina se refiere?
Pues mira, a mí me gusta mucho lo que es la cocina de Roma, la cocina de Sicilia, la cocina de Nápoles, me encantan sus pizzas.
La pizza, sobre todo la napolitana.
Sí, la napolitana, que es la más clásica.
Bueno, hay que decir que ir a la Trattoria Sant'Arcangelo no solamente es una experiencia culinaria, sino que es una experiencia estética también, porque estáis en un sitio privilegiado, Manuel, con un local precioso. Tenéis terraza en este momento, ¿verdad?
Sí, tenemos terraza, correcto. Y nada, ya llevamos 20 años aquí en la zona. La verdad que el restaurante, el sitio está muy bien. La zona es muy tranquila para venir a comer y luego la atención, aquí los esperamos para atenderles personalmente y hacerles degustar deliciosos platos de la cocina italiana.
Bueno, queremos que nos cuenten la receta de uno, de hecho.
Hombre, por supuestísimo. Yo la verdad es que estoy echando primero así un vistazo a la carta, así a lo grande. Si estuviera Sergio Martín Romo, se tendría que parar en los antipasti. Sergio Martín Romo es el oficial de esto de cocina y la receta. Eli, hay burrata, obviamente, en la Trattoria Sant'Arcangelo. Yo no sé si sabes, Manuel, que aquí tenemos en este equipo a un gran amante de la burrata, que yo creo que es capaz de hacer cata y vamos, al detalle, decidir si esta es la mejor, si esta es la peor, e incluso identificarla según el restaurante. ¿Cómo es la burrata ahí en la Trattoria Sant'Arcangelo?
Yo lo reto a que venga y de verdad deguste la mejor burrata.
Bueno, yo estoy mirando la carta también. Es una carta inmensa, o sea...
Sí, sí, ¿cómo es muy completa.
Claro, ¿cómo os organizáis para hacer tanto plato todos los días?
Bueno, pues esto, lo que se llama en la cocina la mise en place, uh-huh. Coges todos los ingredientes o materiales que se usan para las recetas determinadas y lo tienes un poco organizado. Uh-huh. Pero sí, tenemos aparte de carnes, peces... Tenemos algo de pollo, pastas, risotos, pastas uh-huh. frescas rellenas, las pizzas, las entradas, uh-huh. las ensaladas, todo.
La sopa, tenéis verduras, lo tenéis todo.
Lo de las sopas también me ha llamado a mí la atención porque es verdad que yo siempre que he ido a un italiano nunca he pensado en sopa y de repente aparecen las sopas.
Sí, tenemos la sopa del día que es la minestrone y uh-huh. luego la sopa de calabaza y alguna sopa así fría que hacemos por esta temporada. Bien tenga o no relación con la cocina italiana, pero bueno, la gente le apetece.
Bueno, pues en esa carta nos encontramos también con ese apartado destacado que tiene que ver con los risotos, uh-huh. Que, bueno, pues tenemos unos cuantos para elegir, en este caso, en concreto, con la ayuda de Manuel Luna, chef de la Trattoria Sant'Arcangelo, que están ahí en la calle Moreto, número 15, cerquita de la Iglesia de los Jerónimos y del Retiro. Creo que nos vamos a quedar con el risotto tartufato y vamos a aprender de uno de los mejores, así que tenemos que ir cogiendo lápiz y papel.
Uh-huh. Vale.
Muy buena lección.
Muy bien, Manuel, ¿qué ingredientes necesitamos?
A ver, yo para elaborar los risotos en la trattoria uso el arroz carnaroli. Si no consigues el carnaroli, pues bueno, tienes el arborio, el nano vialone. Pero a mí particularmente el que me gusta es el carnaroli.
Vale, pues nos lo apuntamos.
Sí, a ver si lo encontramos.
En el peor de los casos, ¿podemos hacerlo con un arrocito normal? Te quiero decir, para el que nos esté escuchando en casa, o tiene que ser... ¿Qué características tiene ese arroz?
El que tú nos recomiendas. Es que... El carnaroli es que es un arroz, ¿cómo te digo yo?, que contiene bastante almidón y luego es muy versátil, no suele no pasarse, ¿sí me entiendes? Entonces siempre te va a quedar al punto y bien melosito, muy bueno.
Uh-huh. Bueno, pues si
vamos
no,
a hacer por encontrarlo.
Vamos a hacer por encontrarlo y si no, oye, preguntamos en nuestra tienda
pues,
el más parecido.
Bueno, sí, en el peor de los casos, pues bueno, que, uh-huh. que la persona trate de hacerlo con el arroz bomba de acá.
Muy
de
bien,
la vida,
perfecto.
Más menos reúne unas características similares, aunque no iguales.
Uh-huh. Vale. Muy bien, bueno.
Pero vamos a hacer, ¿qué hacemos? ¿Una receta para dos, para cuatro personas?
Pues yo creo que...
Para cuatro. Vamos a hacer para cuatro.
Yo qué egoísta era, iba a decir para dos, Eli, para ti, para mí, ya está,
no,
pero no,
yo
no,
digo para cuatro, vale.
Pues mira, te voy a dar un truco para cuatro personas y, bueno, con opción de que alguien repita, si eso.
Muy bien.
Para eso vamos a usar medio kilo de arroz carnaroli.
Sí.
Una cebolla blanca, calcula picada en brunoise, que son los cuadritos, calcula unos 50, 60 gramos de cebolla picadita.
Vale.
Unos 50 gramos de mantequilla. Y vamos a usar un litro de caldo de ave o caldo de ternera. Si te gusta menos fuerte, pues caldo de ave. Y si te gusta un poquito más fuerte, pues caldo de ternera.
¿Vale?
Uh-huh. Entonces, yo prefiero, si voy a tener invitados en casa, hacerlo en dos partes. Entonces, ¿qué hago? Pongo a rehogar la cebolla con la mantequilla... Pongo el medio kilo de arroz y a eso le pongo medio litro de caldo de ave. Sin dejar de mover a fuego fuerte, muevo con una cuchara de madera hasta que se consuma el líquido y retiro el arroz del fuego.
Vale.
Eso sería una primera parte.
Sí.
¿Para qué una primera parte? Para que luego cuando lleguen los comensales el tiempo de elaboración sean 10 minutos solamente. Si no, tengo que estar 20 minutos... Al fuego, dale, hasta que el arroz ya tenga la textura deseada.
Porque hay que estar removiendo constantemente.
Constantemente, el arroz no se puede dejar de remover.
Vale.
Porque se te pega y no se te cocina de la forma que debe cocinarse para que te quede un arroz melosito, al dente.
Vale, pues entonces lo hacemos antes.
Eso lo reservo, ¿vale?
Vale.
Ahora ya han llegado nuestros invitados y tenemos que terminar.
Ya llegaron nuestros invitados. ¿Qué hago? Pues... Pongo el medio litro restante del caldo en el fuego y agrego el arroz que ya tengo preelaborado. Voy moviendo el caldo, preferiblemente que ya tenga su sal al punto. Si le falta un poquito, probamos de sal, le ponemos un toque de pimienta y sin dejar de mover hasta que ya el arroz empiece a ponerse meloso. Probamos el arroz, que lo sentimos un poquito duro, que nos falta, que no nos gusta así, que nos gusta un poquito más tierno, ponemos un poquito más de caldo, pero eso ya lo vamos agregando poco a poco, sin pasarnos, para que obviamente no, porque a unos les gusta más al dente, a otros menos al dente, y bueno, así nos da la posibilidad de complacer a todos los comensales. Uh-huh. Una vez que el risotto está terminado, sí, retiramos del fuego, y ahí es cuando vamos a lo que se llama mantecar el risotto. ¿Qué se llama mantecar? Ponemos un poco de queso parmesano y un poco de mantequilla, fuera del fuego. Lo movemos con la cuchara de madera, servimos inmediatamente, y ¿qué hacemos luego? Rallamos un poco de trufa fresca, que ahora conseguimos la trufa a muy buen precio, el Nero Stibum, que es la trufa de verano. Un poquito de trufa, un poquito de aceite de oliva. Si queremos intensificar el sabor del arroz, ponemos unas gotitas de aceite de trufa. Y a mi preferencia, al risotto tartufato le va bien el pecorino rallado sobre él.
Ajá, pecorino rallado, lo apuntamos.
Del plato a la mesa.
Rápido, sin dejar que esto asiente ni nada.
No, porque si no, no
porque
claro,
la idea es que te llegue, sabes, un poco melosito a la mesa, que tú vayas removiendo, lo vayas comiendo, porque luego si lo dejas enfriar, se compacta y ya no es tan agradable.
Muy bien, bueno, pues ahí tenemos nuestra receta, sí, del risotto tartufato, que nos ha ofrecido Manuel Luna, chef de la Trattoria San Arcángelo, que está en la calle Moreto, número 15. Manuel, muchísimas gracias, que nos vemos ahí.
Muchísimas gracias a ustedes, pues aquí los espero con el corazón y los brazos abiertos.
Muy bien, luego. Estupendo. Y con el arroz, venga, por favor.
Hombre,
y
el arroz, preparado.
Supuesto, y la burrata, y la burrata.
Y la burrata, perfecto. Pues ahí nos encontramos, Manuel.
Un postrecito y un licor.
Venga, hasta luego.
Adiós.
12:32 en minutos, con la tripilla ya, en fin, en orden. Nos vamos rápidamente al Congreso de los Diputados. Nieves Ortiz,
sí,
compañera.
La verdad, es el foco de atención mediático esta mañana.
Exacto.
Fíjate además esta imagen, que a través de nuestra línea interna de ese hemiciclo estamos recibiendo,
sí,
cuantísimos fotógrafos, medios gráficos que están captando las imágenes que allí se producen. Algo, bueno, pues alguien debe estar siendo el punto de atención, porque si queremos desfilar y siguen desfilando los 350 diputados,
sí,
que están llamados a votar, en este caso para elegir a los cuatro secretarios de esa mesa del Congreso, porque la última hora, que ya nos la va a ofrecer Noelia Ontoría, pasa, ya sabemos que Ana Pastor es la presidenta del Congreso, por los nombres de los cuatro vicepresidentes de esa mesa. Noelia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y ya han resultado elegidos como vicepresidente primero el diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, era parte del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. Vicesecretaria segunda, Micaela Navarro. Vicesecretaria tercera de la mesa, Rosa Romero, del Partido Popular. Y vicesecretaria cuarto, Gloria Elizo, de Podemos. La composición de la vicepresidencia de la mesa es exactamente igual que en la pasada legislatura, salvo por un nombre. Ignacio Prendes es ahora vicepresidente primero y se ha caído Celia Villalobos, que ya no estará en la mesa.
Perfecto, bueno, pues tal y como estaba previsto. Ahí no ha habido ninguna sorpresa, ¿no, Noelia?
No ha habido ninguna sorpresa, y ahora nos encaminamos a la elección de los secretarios de la mesa, que tampoco habrá ninguna sorpresa. Habrá un puesto para el Partido Popular, otro para Ciudadanos, otro para el PSOE y otro para Podemos. Se repetirán además los nombres de la pasada legislatura. Estamos ya pendientes simplemente de que se elijan, que vayan a sus puestos los elegidos, que Ana Pastor presida por primera vez la mesa del Congreso de los Diputados y que ella sea la que haga jurar o prometer a los diputados, la última condición para que estén plenamente en sus funciones de diputados elegidos en esta duodécima legislatura.
Y además, mira, Gloria Elizo, de Unidos Podemos,
¿sí?,
que es la cuarta vicepresidenta de esa mesa, ya la vez anterior también fue elegida como tal, y en esa toma de posesión del cargo pues hizo, decíamos antes, ¿no?, un juramento de la Constitución, sí, sui generis.
Un tanto suyo, sí.
Sí, pidiendo la reforma de la Carta Magna. Bueno, pues suponemos que en esta ocasión va a ser similar.
Tendremos que estar muy atentos a cómo jure o prometa Diego Cañamero, que ya dijo que no acataba la Constitución, que venía aquí solo a reformar las leyes y que se quería declarar insumiso.
Sí, sí. Bueno, pues veremos, estaremos atentos también a ver qué dicen.
A ver
qué
es lo que pasa.
En cualquier caso, y en sus escaños, pues siguen muy pendientes de eso y hablando, dialogando. Pues cada uno, bueno, es un proceso largo este de estar levantándose a votar con los nombres. Está muy pendiente de ello en la tribuna de invitados nuestra compañera Elena Rivas y nos va a contar alguna, ¿no?, de las anécdotas, curiosidades que se están produciendo precisamente en esta sesión. Elena.
Sí, precisamente como es mucho el tiempo de espera, es muy largo, todos los diputados están pues hablando entre ellos, hablando con sus teléfonos móviles, mirando, lanzando mensajes o en sus tabletas, pero el que más nos ha llamado la atención ha sido el ministro José Manuel García Margallo, que estaba leyendo un libro, tranquilamente.
¿Ah? Oye, qué bien, como qué manera de aprovechar el tiempo, efectivamente, eso me gusta.
Claro, ¿para qué vas a disimular? Si no tienes que estar haciendo nada en ese momento, solo tienes que estar en tu escaño, pues aprovecha el momento para leer. Ya había hablado con sus compañeros todo lo que tenía que hablar y ha estado aprovechando el momento para leer un libro. Os tenemos que contar también un incidente que ha habido en la tribuna de invitados cuando han dicho el nombre de Ana Pastor, cuando ha resultado elegida. Ha habido una persona en la tribuna de invitados a la que ha habido que desalojar porque ha gritado insolidaria a la ministra de Fomento, a la exministra de Fomento ya. Ha sido, al parecer, Víctor Taibo, el hijo de la exdiputada Teresa Gómez Limón, que se ha levantado en ese momento, ha gritado, como decimos, insolidaria, ha tirado un papel desde la tribuna de invitados, un papel que no hemos podido ver, pero suponemos que está relacionado con ese accidente del Albia en Santiago de Compostela, porque él es familiar, es hijo de una de las víctimas. Le han desalojado rápidamente los servicios de seguridad de la Cámara y el incidente no ha ido nada más allá, así que se ha oído un poquito de revuelo desde abajo, pero muchos diputados, de hecho, ni siquiera han llegado a enterarse de ese momento. Lo hemos podido ver desde la tribuna de invitados.
Bueno, pues siempre hay alguien que da la nota, nunca mejor dicho, en este caso. ¿Alguna otra anécdota que destacar?
Pues fuera, en las puertas del Congreso, también hemos visto que se han reunido un grupo de ciudadanos de la plataforma Recortes Cero para pedir que PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos se pongan de acuerdo para formar gobierno. Las presiones de cada uno llegan de todas partes. Cada uno, esa es la quiniela que quieren desde Recortes Cero, desde esa plataforma, y han puesto una gran pancarta en la puerta del Congreso de los Diputados, pero un poquito más abajo, así que no han llegado a verla, sus señorías.
Bueno, pues la verdad es que es un día también en el que hay mucha expectación mediática, como decíamos, y sabiendo eso, precisamente, se agolpan, ¿no?, a las puertas del Congreso diversos colectivos haciendo sus propias demandas.
Pues sí, porque saben que saben que alguien les va a enfocar y alguien les va a colocar un micrófono.
Es el momento. Bueno, a ver si sabemos el nombre, el título del libro, de Margallo, en algún momento también, porque a mí me pica un poquito la curiosidad saber en qué está enfrascado el ministro en funciones.
No llegamos a verlo. Sabemos nada más que es un libro de bolsillo, por lo que he podido ver, pero por mucho que a voz de la vista, no he sido capaz de enfocar
en
el
cualquier
título.
Caso, eso, son muchas horas allí dentro. Y vamos a estar muy pendientes, Eli, por supuestísimo, a lo largo del resto de la programación de los espacios informativos, tanto en el boletín de la una como luego a las dos con Eli Jurado en el informativo, dando todo lo que dé de sí lo que resta de la jornada allí en el Parlamento.
Muy bien, muchas gracias, Inés, gracias, Elena, gracias, Noelia, por estar allí y siempre pendientes de la actualidad. Son las 12 y 38 minutos del mediodía.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Trabajo, calor, tráfico, aburrimiento. Para desconectar de todo, mejor que poner tierra de por medio, pon agua. Disfruta de nuestras islas más paradisíacas y espectaculares con Iberia Express y Viajes El Corte Inglés. Mallorca, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, lugares cargados de sorpresas en los que siempre hay un rincón por descubrir. No esperes más, porque si reservas ahora en Viajes El Corte Inglés, conseguirás el mejor precio garantizado y la posibilidad de pagarlo en 3 meses. Consulta condiciones.
Sin la filosofía, el pensamiento humano no sería nada, y sin la psicología, seríamos incapaces de bucear en aquello que no nos gusta de nosotros.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
¿Tú te has sentido alguna vez parte de un club de incomprendidos?
Yo me he sentido incomprendido.
¿Pero sin club?
Sin club.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
www.ondamadrid.es.
Claro, Esteban, llega el momento de irnos al teatro.
Sí.
¿Eh? Con una compañía que yo creo que ha tocado ya todos los gremios, ¿no? Astronauta, gánster, brokers,
sí.
En fin, sí, de todo.
Sí, toreros también. Uh-huh. Bueno, ahora mismo no recuerdo, pero sí. Bueno, deportistas uh-huh. también. No sé, ¿quién más?
Nos falta el gremio de los periodistas.
Pues debería.
Uy, además, sin palabras.
Claro,
además,
sin palabras.
Bueno, estamos hablando de la compañía Illana, que tiene un nuevo espectáculo. Que tiene mucho que ver precisamente, fíjate, con una conversación que manteníamos hace un momentito con nuestra en visita habitual a un restaurante madrileño,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Se llama Chefs y uh-huh. sabemos que Illana tiene espectáculos para todos los públicos, uh-huh. como es el caso, también los tiene para adultos, pero en esta ocasión Chefs es para todos, uh-huh. porque sí. el fenómeno también de la gastronomía y culinario trasciende.
Vamos, que hay unos niños de verdad edades, que te hacen unas cosas
claro,
que es
claro.
que dicen, no puede ser.
Los talent sí. show han tenido mucho que Ajá. ver en esto, pero también el endiosamiento de las estrellas de la cocina, que
y sobre todo que a veces desvarían un poco, ¿eh? Yo siempre lo cuento aquí y yo lo siento muchísimo por Ferran Adrià, pero yo una vez probé una mousse de puro que hizo y casi me muero del... Oye, lo digo absolutamente en serio. Hizo una mousse de puro y yo la probé y era masticar un puro directamente. O sea, aquello no tiraba.
Mejor esos callos con garbanzos.
Bueno, quien acaba de decir lo de los callos con garbanzos es Antonio de la Fuente. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, muy buenas,
¿qué está tal? También con nosotros Rubén Hernández. ¿Qué tal,
muy
Rubén?
Buenas, muy
Ellos
bien.
Hablan cuando no están en el escenario. Tienen esa costumbre, gracias a Dios, porque si no, no los podríamos
sí.
entrevistar por la radio.
Sí, en el uh-huh. escenario ya, bueno, pues las palabras son escasas. Los sonidos, las onomatopeyas, uh-huh. los ruidos y la música también sí. Sí que se oye, sobre todo se oyen las risas y los aplausos entre el público. Porque Illana, bueno, pues es algo frenético, uh-huh. algo loco, algo que el que no los haya visto, pues no, quizá no se haga la idea, pero el que los haya visto sí. ya uh-huh. sabe.
Buscamos la complicidad uh-huh. y que la gente pase uh-huh. ese rato divertido, ¿no?
Antonio, uh-huh. ¿cómo surge Chefs?
Pues la verdad es que Chefs estuvo en la mesa de trabajo uh-huh. hace ya tiempo, ¿eh? Estaba ahí la idea de poder trabajar y de parodiar y divertirnos en la cocina. Pero ha sido, yo creo que precisamente lo que estábamos comentando, uh-huh. Al salir tanto el Masterchef, el Chochef, el no sé cuánto, si ya todos los niños son chef, uh-huh. pues entonces, pero es que los niños saben de estrellas Michelin.
Claro, claro.
Saben.
Oye, perdona, que te piden una... te dicen que cortes en Brunois, y Dios mío, el niño, ¿es verdad?
Sí,
hombre,
es verdad.
Te piden unas cosas ya, claro, sí. Mamá, ya no quiero una hamburguesa, ya lo que quiero es un roast beef, nada, no sé qué, dicen... niño, pues,
se lo están poniendo cada vez más difícil a las madres.
Pero
¿no?
muy complicado.
Bueno, este es uno de los temas también, la cocina de vanguardia, el querer ser, tener el éxito y esas codiciadísimas estrellas Michelin, es uno de los temas. Y ese chef que ya no es el señor Orondo y bueno, pues de edad un poquito
no,
tradicional
perdona,
y tal. No,
sexuales,
no,
ya son los chefs.
Auténticos estrellas del rock que van en moto que, bueno, pues están acostumbrados a los flashes. Claro, esto es una sucesión de gags, pero también hay una historia ahí detrás.
Sí, sí, la historia es un poco a raíz de todos estos programas y este endiosamiento que estábamos hablando antes. Cogemos a un chef que le va muy bien, que tiene 3 estrellas Michelin, que es todo increíble, que toda la cocina que hace es... con una tecnología súper avanzada y
la New Cuisine, y desde
ahí arriba como empieza a caer todo, porque al final la cocina, pues lo que decíamos el otro día, los platos se tienen que poder comer,
ya,
tienen
claro.
que estar buenos y tener más cosa que no solo sí. el artificio.
Llegará un momento en que haya un límite, efectivamente,
claro,
sí. ¿no?
Y a partir
bien.
De ahí nos ponemos a jugar y salen sí. diferentes gags, diferentes sketches de otras gastronomías, y ver un poco el declive de tampoco es meterles cañita a los chefs, pero un poquito sí.
No, y además que luego la mamma italiana representa lo tradicional.
Claro. Ah, que la mamma es la mamma del chef. Claro, el chef es moderno y la mamma es la tradicional.
Y en un momento dado, ¿sabes? Pues tiene que llamar a la mamma.
Y hasta ahí podemos leer.
Claro, la mamma me imagino que entenderá muy poco de sopas sólidas y de tortillas desestructuradas, claro, ese tipo de cosas. ¿No?
Sabe de grapa, sabe, sí, de grapa.
Sí, además no se anda con tonterías porque una mamma es una mamma. Bueno, y que no queremos desvelar más porque también está el tema de la interactividad con el público, que es súper importante, pero de eso no hay que decir nada. El que vaya tiene que estar dispuesto.
Es un ingrediente muy importante en los espectáculos de Illana, el contacto con el público, y a veces suceden cosas.
Yo siempre he querido ver uno de vuestros guiones. Quiero decir, ¿cómo es un guión? Claro, porque cualquier obra de teatro tiene un guión donde pone... Fulanito, dos puntos, pues lo que dice, y luego se le explica. Claro, vuestros guiones, ¿cómo son? Pluf.
Es.
Plaf.
Normalmente ya, trabajamos con una pizarra, y en esa pizarra pues se van poniendo un poco cada sketch o cada situación, pues tiene su nombre, ¿no? Pues le ponemos el nombre. Pero luego ya, ahí luego ya no hay nada.
Luego es una
Ese es el vacío.
Es una partitura corporal. Que va cambiando, porque va cambiando según vamos avanzando. Sí,
claro.
Y a mí también me gustaría ver un guión de Illana para tenerlo escrito y decir, ah, coño, esto
claro,
era así.
Pero es que lo más gracioso de todo esto es que todas estas obras de Illana se registran.
Ya.
Pero,
¿qué registras? ¿Cómo la registras?
¿Y hace ahora?
¿Qué haces? Ahora, ¿un gesto? Ahora ya con el vídeo, vale.
Claro.
Ah, bueno,
ahora.
Sí, claro.
Ah, bueno.
Ah, vale, registras.
Pero también
el
nos, nos ha pasado que yo empecé en Illana... hace ya unos añitos, pero sustituyendo a un compañero, y a mí me dejaron un vídeo del espectáculo para aprenderme lo que hacía él, pero ese vídeo era un poco añejo. Entonces, de lo que era el vídeo a lo que se hacía ahora, había cambiado muchas cosas.
Es que va cambiando, porque lo bonito yo creo que de los espectáculos es que hay un tanto de improvisación.
Claro.
Y van ocurriendo cosas. Y entonces, claro, y cada día que sea fresco, es que la gente... Y por eso nos gusta tanto utilizar el recurso de sacar a la gente del público al escenario, porque...
Os gusta el riesgo.
Nos gusta el riesgo. Claro. Nos gusta el riesgo. No, y que sobre todo que esa función es... única, auténtica y ya está. No se va a repetir porque la gente que sale, incluso hasta el público, ¿no? Pueden venir más niños, menos niños. Un día viene, hasta una despedida de soltero, de soltera, y ese público es diferente.
Oye, el cocinero abierto, donde cada uno, cada actor hace su parte, construye su parte. Por cierto, después de las funciones, lo comentáis, quiero decir, en un momento dado, pues no sé, Rubén te dice, Antonio, qué bueno esto, ese gestito que has hecho,
solemos decir
o
mal,
ese ruidito que te ha salido.
Malo.
Sí.
Ya.
Ah, qué bueno.
Sí. Pero si me tenía que dar la olla y me ha dado la sartén.
Ya. Todo en plan constructivo.
Sí, todo muy constructivo.
Bueno, no, se nota que sois amigos, entonces, ¿no?
Nos decimos lo bueno también, de oye, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Ajá. Pues no sé.
Pero después de la quinta cerveza, todos...
Oye, que no estaba tan mal aquello que hiciste.
Me pregunto,
que hay veces que van más niños, hay veces que van más adultos, y hay veces que van más cocineros o cocineros...
El otro día creo que vino uno, no famoso, pero que sí que se ve que era, que él creía que era un poquito famoso.
Sí.
Y porque me dijeron en el alfil, ha venido alguien. Y yo, ¿quién? Sí. No sé, me ha dicho, tengo cuatro sitios reservados. Lo dijo así como con una voz y dice, creo que era un cocinero, no sé. A mí me apetece mucho que vengan cocineros a disfrutar de nuestro espectáculo y que luego nos inviten a disfrutar del suyo.
Claro, y luego también habrán ido críticos.
Sí,
claro. Porque, claro, a los cocineros les van críticos gastronómicos, a los actores les van los críticos teatrales.
Hay un paralelismo muy cercano entre la gastronomía y lo nuestro, porque nosotros nos encerramos en el local, nos ponemos a crear el espectáculo durante 2-3 meses, ensayando, probando.
Cocinar, cocinando.
Claro, pero vamos preparando nuestros gas y los cocineros están ahí probando también sus ingredientes, luego los muestran al público y habrá público que diga, mira, a mí esto no me gusta. A nosotros nos ocurre que a veces no se ríe nadie, nos ocurría. No se ríe nadie y dices, esto lo tengo que cambiar.
Pero esto lo testáis con alguien, quiero decir, las comedias americanas hacen esto, que es decir, hacen un guión, luego sientan a unos voluntarios allí, hacen el texto en cuestión y miran a ver si se ríen más, se ríen menos y en función de eso van modificando. ¿Vosotros también tenéis público testador o no?
No se suele decir. Yo creo que es, según vienen las funciones. Es decir,
que estáis en vivo.
Aprendemos sobre la marcha. Se hace una primera versión y es verdad que, de hecho, ha ocurrido ya con este espectáculo, que había una parte que sí, es un sketch muy gracioso, pero que en el conjunto de la obra...
Empalaga. Es un plato que está muy bien, pero empalaga.
Ya, está pasadito de sal.
Hemos dicho, es que para disfrutar bien de los siete platos tenemos que quitar este, para que lleguen con hambre al siguiente y lo hemos quitado.
Decía Clara, unas veces van más niños, otras veces van más familias, otras veces van más adultos. ¿Esto os influye? Quiero decir, vosotros echáis un vistazo primero y decís, como hay más niños, vamos a hacer esto un poquito más así. Como hay más adultos, vamos a hacer esto más allá.
Sí, puede ser más picantón si hay más adultos.
Le echáis un poquito más de tabasco.
Siempre hay esa cosa de saber que el cliente, que es lo que quiere y darle un poquito más o un poquito menos.
Sí.
Pero tampoco es que nos lo variemos mucho, porque los niños ahora mismo vienen ya...
aprendidos de serie. También es verdad. Oye, ¿os ha pasado muchas veces esto de que sacáis a alguien del público y... que me resisto, que no quiero, que yo no quiero, que no, y que he dicho que no quiero.
Además, es Susana Cortés, actriz, quien le toca sacar esto. Y hay gente que se niega
pero ella tiene poder de convicción, ¿eh? Hay que resistirse mucho para resistirse de verdad.
Hombre, normalmente la gente suele participar.
La verdad que en el Alfil, por ejemplo, como el ambiente también es diferente, porque al ser un teatro bar... la gente está con las mesas tomándose algo, como que ya viene un poco el verano, es otra cosa. Cuando estamos de gira en un teatro, depende del tipo de teatro, estás en un pueblo de La Mancha que todo el mundo se conoce y nadie quiere salir porque se van a estar
riendo del propio,
pues aunque luego por lo general siempre la gente que sale todo el mundo le tiene envidia porque nunca dejamos mal a nadie en el escenario, al contrario. Pero de primeras,
y además al pelo en las mesas del Alfil para este montaje porque estás un poco como en ese restaurante, ¿no? Y si te pones delante, oye, pues ya sabes que igual te toca, ¿no? si no te escondes.
Hay algunos que en cuanto agarran al niño, se lo ponen en brazos como tengo al niño, o se van al baño corriendo.
Eso es un escudo humano.
Sí.
Más o menos. Oye, es verdad que la gente que va a ver vuestros espectáculos va fundamentalmente a divertirse, a pasárselo bien, a pasar un rato muy entretenido.
Yo creo en nuestro programa electoral.
Nos comprometemos
primero
a reír.
Objetivo fundamental, el divertimento.
Exactamente.
Esa es nuestra pretensión. A veces es difícil. Bueno, llevamos 25 años, pero que te quiero decir que es difícil, ¿eh?
Pero nosotros somos de respetar nuestros programas electorales y vamos ahí, pum.
A reír. Pero luego sí es verdad que la obra, que es muy divertida y muy graciosa, sí tiene su trasfondito, ¿no? Aparecen ahí, estas cosas de las que estamos hablando, las vanidades humanas, ese deseo de pasar por encima de los demás, la competencia, ¿no? Ese tipo de cosas.
Yo creo que en todos los espectáculos, por ejemplo, en Brokers, está muy claro, ¿no? Porque efectivamente está el dinero ahí, el poder, y ahí machacamos un poquito. en 666 yo creo que también la cosa de
la pena de muerte,
todas estas cosas que ya tuvimos en cuando se fue en Estados Unidos, por ejemplo, o en por ejemplo cuando fue en París también, que no todo el mundo lo encaja. No todo el mundo, o sea que ahí está la, ¿sabes? La llaga y metemos los dedos y vamos a divertir, pero también detrás hay ese puntito
de crítica. Quizás esta cosa del éxito, que a veces el éxito es lo que, pues eso, estar en la tele o tener mucha fama, y a veces también tienes que ser honesto y decir, bueno, yo quiero hacer un tipo de cocina o un tipo de espectáculo, y bueno, es que de tus espectáculos vienen solo 10 personas. Bueno, pero es lo que yo quiero hacer.
Claro.
No, y el problema que hay, que una, no nos preparan para un éxito fulgurante, y desde luego no nos preparan para el fracaso una vez que se ha conseguido el éxito.
Lo bonito que es fracasar.
Pues sí,
lo
que se aprende.
Lo bonito que es fracasar. Es que solo se aprende fracasando. Solo nosotros también a veces ya vas a tiro hecho, pero los sketches cuando funcionan es cuando esto no ha funcionado. Por lo siguiente funciona porque ha habido algo que no ha funcionado.
Fíjate que yo llevo 4 matrimonios, anda que no.
Bueno, esto es lo políticamente correcto, ¿verdad? Fracasar es un asco. Reconozcámoslo.
Yo fracaso.
Me voy a poner Pablo Coelho. Nos educan en que el fracaso es malo y por eso estamos con... Si fracasar fuera... menos malo, no lo pasaríamos tan mal fracasando y disfrutaríamos más del fracaso.
Yo no me acuerdo, pero hay alguien muy famoso que dijo aquello de has fracasado, no te preocupes, vuelve a intentarlo, fracasa otra vez, fracasa mejor, ¿no? fracasa mejor.
Bueno, y lo que nos gusta como espectadores ver a uno fracasar el escenario, es decir, el mal ajeno siempre ha sido una materia prima muy importante para
como
el humor.
Actores tenemos que saber que el personaje, no nosotros, que el personaje fracase es maravilloso para la comedia. Cuando te das cuenta, dices, bueno, tengo aquí un filón.
Vamos a desvelar algún truquillo. ¿En base a qué sacáis a alguien al escenario? Quiero decir, ¿en qué, en este caso, es Susana la que...
Sí, Susana y Jano.
Bueno, ¿en qué se fija uno? En vuestros, vosotros, porque alguna vez os habrá tocado a todos sacar a alguien. ¿En qué os fijáis para decir, voy por este y no voy por el otro?
Yo, por lo general, intento mirar antes de ese momento, durante el show estoy mirando a ver quién se lo está pasando muy bien.
Ya, sí. Y entonces tú dices...
Muy bien, que no se lo esté pasando demasiado, porque entonces igual sube arriba y...
Ya,
pero,
y se revienta el espectáculo.
Claro. Se lo esté pasando bien, ajá. Y ya si encima se lo está pasando bien y le ves que es timidito, es el mejor.
Recuerdo...
lo que dices de verle a alguien en el escenario pasándoselo bien, pero que le da un poquito de pudor, el público le está encantado.
No, yo recuerdo a Antonio Paudo en Brokers, que a él le tocaba sacar a la chica, y entonces decía, mira, yo solo me fijo en dos cosas, ¿sabes? Una, si caras dulces, pero claro, a uno que entienda que es una cara dulce.
Exactamente,
o sexy, o sexy o dulce.
Una de las mejoras le funcionaba, ¿no? Hay que tener una cierta psicología para no dar siempre con el hueso, ¿no? Con el que, en fin, no
hay una leyenda
manera.
Urbana por ahí que dice que los señores calvos son carne de cañón.
El señor calvo, eso por ejemplo está muy bien cuando lo hace César, porque nuestro compañero César también es calvo, y ahí hay
una empatía, ¿no?
Hay una empatía que el otro le dice, yo también. Y ese juego funciona. Sí. Pero es verdad que sí, porque quizás el hombre calvo ya está pasado de vueltas, porque ya lleva tanta gente riéndose o haciendo comedia por su uno pelo. Y él,
utilizando
y él
lo de señalizador.
Bien, ves por la experiencia, por la vivencia.
Y Susana ha tenido algunas de estas de intentar sacar a una persona... Y negarse. Y bueno, ¿y por qué darle de tirar? Y resulta que le faltaba una pierna.
Todo ese tipo de cosas.
Y te llevas el chasco.
La marcha, el riesgo, la vida.
Vas con tu... Y no te das cuenta que te da la basoleta.
Que no puede salir.
Que es el concejal, que no quiere salir.
También.
En alguna ocasión se ha pasado de sacar al concejal de un partido y al de otro a un duelo en Far West de dispararse.
En el Far West.
Ha ocurrido eso.
Ocurrió, de verdad. Sacamos a dos personas.
Y eran los concejales.
Uno del PP y otro del PSOE.
Riéndose muchísimo.
Bueno, claro.
¿Qué habrá pasado?
Éxito en el pueblo total.
Y dijeron, es que habéis sacado a uno de un partido y a otro de otro y tenían un duelo.
Un duelo. Porque le poníamos uno enfrente de otro.
Vamos, ni guionizado.
Sí.
Eso estaba preparado completamente. Bueno, pues jueves y viernes a las 8, el sábado a las 6:30... Y a las 9
doble función.
Oye, qué lío es esto. Hace falta una PP para desentrañar el horario.
Jueves
y
viernes
domingo
a las 8. ¿Sí? Doble función el sábado 6:30 y 9 y el domingo a las 6.
Bueno, de cualquier manera hay página web, ¿no? Me imagino donde uno puede entrar.
En la web del Teatro Alfil, además ahí tenéis ofertas muy, muy ricas.
Ajá.
Y buscad porque quedan pocos asientos para este restaurante tan bonito.
Bueno, pues allí nos encontramos en ese espectáculo familiar donde lo vamos a pasar divinamente. Donde quizá si somos calvos nos saquen al escenario o concejales, caben las dos
pero
posibilidades.
Por tu dulzura y por tu
y por mi
y por
vamos, sobre todo por mi sensualidad. Perdona, o sea, yo dulce bien, pero que te llamen sexy es fantástico. Rubén, Antonio, muchísimas gracias a los dos.
Gracias.
Un abrazo
gracias.
A vuestros, el resto de los compañeros de la compañía Illana. Clara, que mañana
hasta
nos
mañana.
Encontramos. Llegan las noticias, mañana volvemos con más Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Es en la una. Muy buenas tardes. Nos situamos en primer lugar en el Congreso. Los diputados eligen a los miembros de la mesa en esta sesión constitutiva de las Cortes. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, a punto de terminar la primera fase de la constitución de la Cámara Baja, se produce el recuento de los votos para los cuatro secretarios de la mesa, porque la vicepresidencia primera ya se ha dado, la ha correspondido al diputado de Ciudadanos, José Ignacio Prendes, la segunda a la socialista Micaela Navarro, la tercera a la popular Rosa Romero y la vicepresidencia cuarta a la diputada de Unidos Podemos, Gloria Elizo. En cuanto termine el recuento, la mesa recién elegida tomará posesión de sus puestos, de sus cargos, y será la encargada de que todos los miembros de la Cámara juren o prometan sus cargos, último paso para que adquieran su condición plena de diputados de la duodécima legislatura. Para eso quedan unos minutos.
Gracias, Noelia. Y Pío García Escudero, reelegido presidente.